Bienvenidos al episodio número 85 del podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. Estaba mirando un estudio hecho por Fidelity, una compañía que ofrece inversiones y fondos mutuos, y hizo un estudio en el año 2014 que indicó que el 54% de los estadounidenses hacen resoluciones financieras de año nuevo. Y de ese 54% que hizo resoluciones, el 39% indicó que ese tipo de resolución son más fáciles de mantener en comparación con otras resoluciones como hacer ejercicio o dejar de fumar. Así que por lo menos esas son buenas noticias, que hubo gente que hizo una resolución de año nuevo de mejorar sus finanzas y que también en muchos casos, casi un 40%, eran más fáciles de hacer esas resoluciones y mantenerlas comparadas con las de hacer ejercicio o dejar de fumar y tal vez llevar la dieta. Y entonces, pensando en eso y pensando que estamos aquí ya a mitad de año, quería preguntarte si cómo te va con tus resoluciones de año nuevo, con tus finanzas. Si las hiciste, ¿te va bien? Y si te va bien, pues felicidades y sigue adelante. Pero si todavía estás teniendo problemas con tus resoluciones, es posible que te estés preguntando en esta hora, ¿hay todavía esperanza para mi situación financiera? Y ese es el tópico que quiero cubrir hoy, si todavía hay esperanza para mejorar tu situación financiera. Y la respuesta corta es que sí, independientemente de dónde estés hoy en día, todavía hay esperanza para ti y para tus finanzas. Hay esperanza para ti y para que mejores la situación con tu dinero. Entonces, la pregunta que vamos a cubrir hoy es, ¿qué puedes hacer para mejorar tu situación financiera? Y lo primero que te quiero decir que es que hay que pensar en grande. Es lo que los estadounidenses llaman en inglés, think about the big picture. Y entonces eso quiere decir que con el fin de lograr un gran objetivo, hay que tener una gran razón para hacer el trabajo duro para lograr ese objetivo. Quiere decir, si quiero perder peso, ¿por qué quiero perder peso? No es solamente para ganar en la balanza o es un número, pero es que el perder peso me va a hacer más saludable, va a extender mi vida, va a facilitarme el participar en actividades físicas con mi familia, facilita el viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero dejar de fumar, escuché una señora esta semana en una reunión que hace 15 años que dejó de fumar y lo dejó porque el médico le dijo que si no paraba de fumar y había fumado toda su vida, no iba a poder ver a sus nietos. Y ya 15 años más tarde, tiene 5 nietos y un gran nieto. Y entonces, esa fue razón para ella para dejar de fumar. Así que cuando tenemos un gran objetivo, algo que queremos lograr, ya sea con la salud, con nuestro matrimonio, con el trabajo, hay que tener una gran razón, una motivación que va más allá del objetivo principal. Entonces, si pensamos en la situación financiera, en nuestros asuntos de dinero, de finanzas, ¿cuál es tu motivación para salir del agujero? ¿Cuál es ese big picture, cómo pensamos en grande? Y te quiero dar algunos ejemplos que te pueden ayudar a pensar, a encontrar ese por qué. En primer lugar, vamos a ver si hablamos de poder retirarte con dignidad. Y eso quiere decir que cuando te llegue la hora de la jubilación, del retiro, si quieres ser capaz de dejar tu trabajo, de jubilarte en tus propios términos, o estás resignado a tener que trabajar para siempre. Y entonces eso es una situación muy interesante porque a veces las personas que tienen más edad, que necesitan seguir trabajando porque tienen deudas, porque tienen una hipoteca, por lo que sea, y no están preparados, pues no quieren ya trabajar en ese empleo, quieren usar su tiempo para viajar, para hacerte voluntario, para hacer otras cosas, pero no estar en control. Entonces, la idea de poder retirarte con dignidad es, si pongo mis finanzas en control ahora, si me pongo en un presupuesto, si salgo de deudas, si tengo un plan para ahorrar y para invertir para retiro, voy a estar en control de esa situación. Entonces, por ejemplo, puedes pensar, ¿Cómo te gustaría entrar a esos años dorados en los 60, los 70, sin tener una hipoteca sobre tu casa, que tu casa sea, realmente sea tuya? Así que eso es un ejemplo de pensar en grande, es que me quiero retirar con dignidad, quiero estar en control. Entonces, otra motivación grande puede ser, pues yo quiero acumular riquezas, yo quiero tener más, y de hecho, no hay nada malo en las riquezas, en la abundancia. Así que es posible que te gustaría invertir más. Pero si tu dinero está completamente dedicado a las deudas, si entra y sale sin dejar nombre porque no tienes un presupuesto, si cada emergencia es una crisis porque no tienes un fondo de emergencia de ahorros, si estás resignado a tomar préstamos estudiantiles para tus hijos, para la universidad, entonces no puedes acumular riqueza, no puedes liberar ese dinero para invertir más. Así que ese es otro ejemplo. Quiero empezar a invertir, quiero empezar a pensar en el futuro. Otra motivación grande, otra imagen es que quieres ser un dador generoso. Y yo creo que todo el mundo quiere ser capaz de ayudar a los necesitados, independientemente de tus creencias religiosas, de tu preferencia, de lo que sea. Hay algo innato en el ser humano que quiere ayudar a los que están en necesidad. Pero aquí está el problema. Nadie puede ayudar a alguien en necesidad de una posición débil. Quiere decir que solamente los fuertes pueden ayudar a los débiles. Y financieramente hablando, cuando estamos en deudas profundas, cuando no tenemos ahorros, estamos viviendo solamente para sobrevivir, para pasar la semana, para pasar el mes. Pero cuando tenemos dinero, cuando tenemos control sobre el dinero, cuando tenemos ahorros, cuando tenemos excedente en nuestros ingresos, es muy fácil decir sí, puedo ayudar a esta persona o a esta causa. No solamente monetariamente, pero tal vez pasando las lecciones que has aprendido para controlar tu dinero. Entonces, no es que, como te dije, no es que el dinero sea todo en este mundo, pero el tener dinero te permite ayudar a otras personas y te permite hacer bien, que esa es la gran motivación de acumular riquezas, estar en una posición de fortaleza para ayudar al que lo necesite cuando lo necesite. Finalmente, tal vez tu motivación grande es dejar un legado. Imagínate qué pasaría si aprendes a manejar el dinero hoy. Y pudieras entonces ser capaz de ahorrar para los gastos universitarios de tus hijos. ¿Y qué tal si porque estás planeando para su futuro y estás ahorrando para esos gastos? ¿Qué tal si ellos nunca, nunca, nunca se endeudan con un préstamo estudiantil para terminar su grado universitario? ¿Y qué tal si no solamente evitan el hoyo de préstamos estudiantiles, pero también aprenden esa lección de que el que toma prestado es esclavo del que presta? Y entonces, ¿qué tal si ellos nunca, nunca, nunca caen en deudas? ¿Qué tal si aprenden a manejar el dinero desde el principio y evitan los errores que tú y yo hemos cometido con el dinero? Así que esos son ejemplos de cómo pensamos en grandes, ese big picture. Retirarte con dignidad, dar generosamente, dejar un legado a tus hijos. Entonces, esos son ejemplos, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué? Te tienes que preguntar por qué quieres salir del hoyo con las finanzas, por qué quieres tener mejor control de tu dinero. Cuando entiendas ese por qué, el cómo es mucho más fácil. Entonces también puedes tomar pequeños pasos. No solamente pensamos en grandes, sino que también tomamos pequeños pasos. Cuando tenemos algún problema, ya sea de nuevo de salud, de relaciones, de trabajo, por lo general, esos problemas no pasan de la noche a la mañana. Son decisiones que se toman un día a la vez, un momento a la vez. Y entonces llega el momento en que ya estamos aquí, en una situación que no se puede hacer más y hay que cambiar. Cuando nosotros estábamos en deudas, no fue que caímos sin $50,000 de deudas de la noche a la mañana. No fue que dejamos de ahorrar de la noche a la mañana, sino que simplemente decisiones que tomamos, prioridades que establecimos nos llevaron a ese punto, a mí y a mi esposa. Entonces, en tomar esos pasos, hay que tomarlos poquito a poco y va a tomar tiempo y sacrificio, pero puedes tomar pequeños pasos hacia tu victoria financiera. Lo más fundamental es empieza a hacer un presupuesto. El presupuesto es tu clave y tu primer presupuesto no va a ser perfecto, pero sí, si empiezas a hacerlo, vas a moverte en la dirección correcta. Otro paso pequeño es ahorrar $1,000 en un fondo de emergencia, una reserva de emergencia inicial. ¿Qué tal si pudieses ahorrar todo eso en el próximo mes o en los próximos 2 meses? Y es una victoria pequeña, pero es una victoria significativa. Así que esos son pasos. Entonces, en términos de deudas, pagar esa tarjeta de crédito, la más pequeña, usando el método de la bola de nieve de deudas. Si le debemos $250 a JCPenney o a Kohl's o a Sears o a la que sea, ¿qué tal si la pagas completamente y la cortas y la eliminas y cierras la cuenta y nunca, nunca más vuelves a usar esa tarjeta de crédito? Again, de nuevo, una victoria pequeña pero significativa. Tal vez otra victoria, si estás casado, por primera vez vas a hablar con tu cónyuge, con tu esposo, tu esposa, sobre aquí está el dinero, qué es lo que está pasando, vamos a trabajar juntos. Eso es, again, un paso inicial, un paso pequeño, pero significativo. Así que si lo miras, tienes tu motivación, estás pensando en grande, entonces empiezas a tomar pequeños pasos. Así que piensa a ver qué paso pequeño tú podrías tomar hoy. Finalmente, llama al coach. Estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad hoy en día, en nuestra cultura, de tener un coach para entrenamiento físico o para nutrición. Tenemos nutricionistas, tenemos entrenadores personales, pero muy poca gente piensa en esta idea de que puedes tener un coach para que te ayude con tus finanzas. Y un coach financiero puede ser justo lo que necesitas. Yo recientemente he hecho cambios a mi modelo de coaching financiero para ofrecerte mayor flexibilidad y mayor valor por tu dinero. Y claro, es un servicio, pero yo estoy haciéndolo porque quiero que tú y tu familia ganen con el dinero. Yo quiero que yo pueda ayudarte a aprender a hacer un presupuesto, cómo darle prioridad a un fondo de emergencia, cómo salir de las deudas. Si haces esas tres cosas, vas a estar adelante de la mayoría de las personas que manejan dinero. Porque la mayoría de las personas viven sin un presupuesto, no tienen un fondo de emergencia y están en deuda. 70% de los estadounidenses viven de cheque de pago a cheque de pago. Así que no tienen un plan y están fuera de control. Así que si haces esas tres cosas mínimas, hacer un presupuesto, tener un fondo de emergencia y romper con la esclavitud de las deudas, vas a estar avanzando mucho más que el resto del mundo. Y yo te puedo ayudar. También te puedo compartir cómo ahorrar para gastos universitarios y para el retiro. Yo te puedo ayudar a desarrollar un plan para que ganes y prosperes con tu dinero y que puedas ser un dador generoso. Porque últimamente yo quiero que puedas contestar esa pregunta que empezamos hoy. ¿Hay todavía esperanza para mi situación financiera? Y la respuesta es que sí. Yo quiero que tú tengas esperanza sobre tu situación financiera. Que tú y tu familia puedan comenzar a soñar de nuevo. Así que, como siempre, me puedes buscar en el blog figueroafinancial.com/es. En Facebook, Figueroa Financial es el nombre de la página. Facebook.com/Figueroa Financial. Y en Twitter, Twitter.com/FigueroaFIN. Ese es el handle. Y te quiero dejar con la cita de la semana que viene del gran coach del fútbol americano, Vince Lombardi, de los empacadores de Green Bay. Y eso es lo que él dijo. El ganar no es algo de a veces. No ganas una vez en cuando. Tú no haces las cosas bien de vez en cuando. Las haces bien todo el tiempo. El ganar es un hábito. Desafortunadamente también es el perder. Así que con tu dinero puedes empezar a desarrollar esos hábitos, esos buenos hábitos para ganar con el dinero y para entonces darle herramientas, darle combustible a ese por qué quieres mejorar con tu dinero. Acabo de compartir y siempre comparto en el podcast una cita de la semana que me ayuda y que me ha servido de inspiración, que creo que va a tono con el tópico de la semana. La semana que viene voy a dedicar el podcast, en el próximo episodio, a compartir contigo mis 25 citas favoritas sobre el dinero. Estas son citas, inspiraciones, pensamientos que me ayudan a mantener el enfoque con el dinero y creo que te va a ayudar a hacer un par de episodios atrás compartí contigo mis 15 versículos favoritos sobre el dinero. Ahora te voy a dar 25 citas favoritas sobre el dinero. Así que no te lo pierdas, llega la voz y que Dios te bendiga grandemente. Si tienes oportunidad, déjame un review, una reseña en iTunes. Eso me ayuda a promover y avanzar el podcast para seguir ayudando a más y más personas. Así que si te estoy ayudando, si estás beneficiándote del podcast, aprovecha y déjame una reseña en iTunes. En el resumen de este episodio en el blog voy a poner un link para que se te haga muy fácil dejar una reseña. Así que te habla José Figueroa con Figueroa Financial. Recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.